Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 20 de junio de 2019. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Heriberto, un gusto saludarte, buenas tardes.
Igualmente, Ciro. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? Buenas tardes a todos.
¿Cómo te fue con John de Luisa?
Bien, muy bien, muy bien. Muy cordial.
Interesante entrevista, enhorabuena.
Sí. Creo que salieron cosas interesantes para saber, ¿no? El caso del Tecatito me llamó mucho la atención, la forma en que lo explica él. Y luego también el asunto de que estamos lejos de volver a Libertadores y Copa América, ¿no? No fueron los ejes torales de una larga charla de casi 40 minutos.
Perfecto.
Y en ese segundo tema del que hablas, depende más bien de CONCACAF
y de CONMEBOL. Sí.
Más que de Federación Mexicana de Fútbol.
Es un acuerdo ejecutivo entre ellos. Y también podría hasta intervenir la FIFA, dice él, para hacer un torneo continental de todas las Américas, vaya, de las dos confederaciones que integran la América.
Pero eso ya trasciende las invitaciones que había tenido México como selección en otras Copas Américas.
También dijo que no es un problema de calendario, tesis que siempre ha sustentado Enrique Bonilla. Dice que no es un problema de calendario.
Se le percibía cómodo platicando contigo, Héctor, y muy interesante la conversación con John de Luisa. Roberto, gusto en saludarte.
Igualmente, Heriberto Murrieta, muy buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes, Roberto. Ayer, el segundo triunfo del equipo mexicano en la Copa Oro sobre el equipo de Canadá. Un rival mejor que el del fin de semana anterior. Y la historia de este partido no se podría explicar sin hablar de Andrés Guardado, que tiene una relevante actuación en el segundo tiempo de este partido.
Sí, de la mano de la lesión de Eric Gutiérrez, porque Guardado empieza el partido en la banca, seguramente Martino queriendo darle un respiro, es de los que más partidos disputó en una competencia como el español, Andrés Guardado. Se lesiona Eric Gutiérrez, entra el quite Andrés, anota un golazo, se equivoca Araujo. Terrible partido, yo creo, en individual para Diego Reyes, que en esta jugada se pasa por completo al momento de tratar de ir a cortar esa jugada y se acercaba el equipo canadiense, pero el descuento vino casi de manera inmediata. México vuelve a tomar con seriedad el partido y eso le termina favoreciendo para ganarle a un rival un poco mejor, o yo diría mejor que el equipo cubano.
No, mucho mejor que el cubano, ¿no?
Sí. Tampoco nada del otro mundo, pero sí mejor que el cubano, claro.
Hay más oficios.
Pero está bien que exigió más, está bien que mostró algunas deficiencias que tiene el aparato defensivo de México. Que ni Araujo ni Diego Reyes andan en un gran momento, tenemos ya confirmado que los dos laterales son muy confiables, ¿no? El Chaca Rodríguez y Gallardo por el otro lado.
Gallardo, que interesa en España.
Que Andrés Guardado sigue siendo un jugador muy importante en mitad de campo a pesar de todo, y que a mí me sorprendió mucho que comenzara en la banca. Era el rival más difícil del grupo. Tú tienes que tener a Andrés Guardado en este partido, ¿no? Era más fácil descansarlo contra Cuba. Sin embargo, bueno, lo descansa contra Canadá y luego se ve forzado a meterlo por la lesión de Eric Gutiérrez. Y sí es un factor determinante la entrada de Guardado para resolver el partido, ¿eh?
Por supuesto, un jugador con experiencia, con oficio, un jugador veterano con mucho crédito en el fútbol mexicano. Roberto, ¿qué te pareció el partido ayer por la noche allá en Colorado?
Sí, quizá estamos hablando de la menos convincente de las seis actuaciones del equipo mexicano en la era Martino, pero aún así gana bien, resuelve adecuadamente las cosas, queda en evidencia la fragilidad de la zona defensiva y queda en evidencia también lo que hay que mejorar en medio campo de un fútbol intrascendente, improductivo. Se modifica el asunto diametralmente cuando ingresa Guardado, que le da otro rumbo y otro tono al partido. Guardado, que es todo un ejemplo para la selección mexicana dentro y fuera de la cancha, y que redondea su buena actuación con ese golazo, el primero de los dos.
Sin duda, ejemplar y un símbolo de la selección actual. Guardado, habrá que ver si llega al siguiente Mundial, porque tendrá ya 36 años para entonces, y es un jugador cuya posición le obliga a tener unos recorridos y un desgaste que no sé si Andrés pueda llegar en función de esto al Campeonato Mundial.
Se ha cuidado, ha sido un profesional. No ha estado libre de lesiones, pero han sido lesiones no tan considerables.
Sí, sí,
muchas de ellas son por tantos partidos, porque difícilmente deja de jugar con el Betis. Vamos a ver, me encantaría verlo todavía, pero también me encantaría que tuviera competencia y ver sangre joven disputándole el puesto.
Iremos a Charlotte al volver en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Vamos a Carolina del Norte con Mauricio Imay. Mau, gusto en saludarte.
Igualmente, querido Beto, aquí estamos ya esperando a la selección mexicana que tenía programado llegar a esta ciudad a las 7 de la noche, tiempo local. En este momento son las 2 de la tarde, casi con 10 minutos, es decir, una hora adelante de lo que es el tiempo de la capital de la República Mexicana. Pero, ¿qué sucedió con el equipo mexicano? Fueron a trabajar hoy por la mañana a la cancha los que no tuvieron minutos el día de ayer. Los que fueron titulares se quedaron a hacer trabajo regenerativo en el hotel de concentración. Ya bañados, ya comidos los jugadores, a punto de abordar el autobús que los iba a llevar al aeropuerto de la ciudad de Denver, les avisaron que el avión que los iba a trasladar a esta ciudad de Charlotte tenía una llanta ponchada, por lo que los jugadores y el cuerpo técnico permanecen en el hotel allá en la ciudad de Denver. Les han avisado que por lo menos tiene un retraso de 2 horas, por lo menos de 2 horas, lo cual estaría haciendo que la selección mexicana llegara a esta ciudad de Charlotte a las 9 de la noche, en el mejor de los escenarios, en el mejor de los panoramas, porque me cuentan, están programando ya inclusive una cena allá en Denver para los jugadores, por si este retraso todavía continúa. El cuerpo técnico, en concreto Gerardo el Tata Martino, ha aprovechado este tiempo allá en Denver para salir a dar algunos autógrafos, atender a algunos de los aficionados que se dieron cita en aquel hotel.
Hola Mauricio, te saludo con mucho gusto. Mauricio, ¿qué tanta probabilidad existe de que se produzcan más de los 3 cambios nominales y 4 posicionales que tuvo la selección mexicana de un partido a otro en los anteriores, para que en este contra Martinica tengan actividad otros jugadores que no la han tenido? Hablamos de Jonathan Orozco posiblemente, Fernando Navarro, César Montes, quizá Luis Montes de inicio, Orbelín Pineda, no sé. Estos jugadores que han tenido poca actividad, Alexis Vega también. ¿Qué tan probable es que haga muchas modificaciones para este partido el Tata Martín?
¿Qué pasa, Héctor? Te mando un fuerte abrazo. Por supuesto, también felicitándote por esa gran entrevista que le hiciste hace un par de días al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, con extraordinarias respuestas que ha dado de qué hablar, no solamente en ESPN, sino en muchos medios. Respecto a tu pregunta, hace un par de días Gerardo el Tata Martino explicaba que él quiere perfeccionar una idea futbolística y tratar de darle la mayor continuidad a sus jugadores para que se vaya imprimiendo ese sello Martino en la selección mexicana. Pero por lo menos va a haber uno obligado, ¿no? Con relación al 11 que arrancó el día de ayer, el caso de Eric Gutiérrez. No veo descabellada la posibilidad de que tenga minutos Jonathan Orozco en esta ocasión en vez de Guillermo Ochoa. En el caso del contención va a repetir a Edson Álvarez. El caso de Héctor Moreno y de Rodolfo Pizarro. Héctor Moreno tiene la intención de jugar este partido. Tendrá ahora que recibir el alta médica y que el cuerpo técnico también lo considere ya como para tenerlo de inicio. Lo que sí te puedo contar es que ya lleva días trabajando con el grupo, haciendo fútbol. Así que no es tan descabellado que vaya a tener minutos de inicio Héctor Moreno. También nos enterábamos el día de hoy que Rodolfo Pizarro va mucho mejor y que le gustaría al propio futbolista por lo menos tener algunos minutos el próximo fin de semana contra Martinica para saber cómo va esta recuperación y si en verdad va a estar para poder competir en esta Copa Oro. Yo creo que por lo menos hará tres cambios otra vez Gerardo Martino. No veo una rotación al estilo Osorio de 9 o 10 futbolistas, pero entre 3 y 5 cambios con relación a este último compromiso de la fase de grupos, lo veo latente, Héctor.
Un abrazo, Mauricio. Y aún con esos cambios de jugadores, ha acentuado el técnico que lo que pretende es que quede bien claro, bien planchado, bien definido lo que él ha llamado su plan A antes de buscar más alternativas. Mi pregunta va relacionada a Gutiérrez. ¿Qué tan grave es la lesión que ayer lo alejó del partido al minuto 32?
Sí, es complicado. No sé si en la señal de la transmisión en la señal de la televisión ustedes pudieron observar la seña que hace, te mando un fuerte abrazo Ciro, la seña que hace el kinesiólogo del equipo mexicano Carlos Pesaña cuando llega a revisar al futbolista, le hace una seña a Gerardo Martino como diciéndole se tronó la fibra muscular, un desgarre. Aún así, hoy por la mañana le hicieron una resonancia magnética al futbolista allá en Denver. Están esperando los resultados para saber si es necesario que el futbolista permanezca con el grupo o que rompa concentración y que vaya a hacer una rehabilitación en donde él decida, ya sea en su club o que primero tome un periodo vacacional. Pero también es la mala suerte con la que ha corrido Eric Gutiérrez en los últimos tiempos, porque en el PSV ha jugado poco nada, tenía muchas ganas, mucha ilusión de jugar esta Copa Oro. Arranca la competencia y él no es titular, y cuando le viene esta oportunidad en el capítulo 2, aguanta unos cuantos minutos y viene este problema muscular. Se ve muy complicado, se ve muy complicado que pueda continuar aquí en Copa Oro Eric Gutiérrez.
Mauricio, muchas gracias por la información desde Charlotte.
Abrazo fuerte, Beto, saludos para todos.
Igualmente, que te vaya muy bien, una ciudad donde ha jugado varias veces el equipo de México, ahora va a enfrentar a Martinica el próximo domingo en el tercer partido, Roberto, de esta Copa Oro para la selección que dirige Gerardo Martino. ¿En qué zonas de la cancha tendrá que mejorar el equipo mexicano en comparación con lo ofrecido ayer frente a Canadá?
Sí, con respecto a lo que vimos ayer en la zona central de la defensiva, porque los laterales creo que están confirmando que son de lo mejor que hay actualmente en el fútbol mexicano. En zona defensiva, que sí se cayó ayer en excesos de confianza y se notó un tanto vulnerable el equipo. Y en la generación de juego en medio campo, hablamos mucho de la inconmensurable figura de Guardado, de todo lo que ha representado durante tanto tiempo y lo que hizo ayer en la cancha, además del golazo que anotó. Pero destaca en gran parte por la pobreza que se había visto en el juego de medio campo. Ya sabemos que ese medio campo puede cambiar radicalmente si está Héctor Herrera, si está Pizarro, que es de los que sí conforman los que actualmente están peleando en Copa Oro, pero necesitas más elementos, ¿no? Que produzcan más, fuera de Edson Álvarez, que creo que es muy confiable también en las labores que realiza. Sí faltó más adelante ese talento, esa solvencia en el manejo de la pelota para recuperarla, distribuirla, que manifestó a plenitud Andrés Guardado. Lo que me sigue gustando de Martino es la bienvenida congruencia en el manejo del equipo. Se ve la intención de encontrar la alineación ideal y para eso repite esas alineaciones, y también la congruencia en la posición en que pone a cada futbolista. Aunque realice ciertos cambios, pero mientras sigas utilizando a cada jugador en donde mejor se desempeña, puedes aspirar muy pronto a esos 22 jugadores, a dos equipos, los 11 supuestos titulares y sus 11 supuestos suplentes, que dominen a plenitud cada uno de ellos lo que tienen que hacer de acuerdo a la posición en la que se desempeña.
Hoy subrayamos tanto esto que menciona Roberto en la segunda parte de su exposición, que es de lo más elemental, pero venimos de tres años contracorriente en ese rubro. Por eso es que como que todos lo subrayamos. Ahora, vienen movimientos forzados, por lo que ya expuso Mauricio en la pregunta que le hacías. Héctor, vendrán al menos 3-4 cambios, algunos por lesión, otros por necesidades, otros porque vienen empujando desde el banquillo algunos otros, pero no vas a ver a Antuna por el lado izquierdo, ni vas a ver a Navarro aparecer como lateral izquierdo, ni vas a ver a un defensa central habilitado como lateral. Claro. O sea, cada quien en la posición en donde mejor se desempeña, y eso me parece también altamente positivo. Hablando de la posición en la que mejor te desempeñas, yo sigo pensando que Gallardo es un mejor atacante que un mejor defensor, que va muy bien por la banda derecha, no defiende tan bien como ataca, y ayer es uno de los que empiezan a quebrar esa resistencia canadiense, porque el juego hubo que trabajarlo durante poco más de media hora hasta que cayó el primer gol al minuto 40. Lo de Guardado sirve mucho para destrabarlo, pero son justamente apariciones de Gallardo más adelante de los tres cuartos de cancha los que van abriendo ese partido. Canadá no me parece el sinodal para decir, ha mejorado en labores de marcación. Sí me gusta más de medio campo hacia adelante que de medio campo hacia atrás.
Sí, pero ahí ya no hay posibilidad de cambio, Ciro, porque no hay nadie
bueno, sí.
En el lateral izquierdo.
Sí, no
hay nadie. Jorge Sánchez fue la baja final, era el lateral izquierdo que podríamos utilizar ahí. Navarro no creo que lo cambie de posición.
No, yo dije Navarro. Una de esas de la manga pasaban juego a juego.
Que se invente otro Sorias ahorita.
No, anterior, no.
No, yo creo que Navarro es un muy buen lateral derecho. Si el Chaca le quiere dar descanso, tienes a Navarro que te puede cumplir. Porque además cabe la posibilidad, a mí me parece que podría intentar, como en el primer partido contra Cuba, una especie de tres centrales con dos carrileros prácticamente, como jugaron el Chaca y Gallardo totalmente al frente. Diego Reyes, que estaba como medio de contención, se metía en medio de Araujo y de Salcedo. Y así el equipo mexicano tuvo más profundidad cuando atacó contra Cuba, ¿no? Hizo 22 oportunidades manifiestas de gol. Yo creo que contra Martinica va a ensayar algo parecido. Me parece que tres centrales igual, con dos carrileros que vayan al frente, que puede ser Navarro. Y Gallardo no lo puedes descansar, no hay nadie en esa zona. No, claro, no hay nadie.
Entonces, por supuesto, y en efecto es un jugador que volantea muy bien, que tiene profundidad, que tiene buena conducción. Decía Palencia cuando era técnico de Pumas que a él sí le gustaba mucho como lateral izquierdo, pero coincido con Ciro. Exacto, es un jugador
es mucho más
que luce mucho hacia el frente. De acuerdo, de media cancha hacia adelante.
Y ha aprendido a marcar mejor, ¿eh?
Correcto, un jugador que ya además jugó un mundial. Pero eso. Y que está en la mira del Atlético de Madrid. Si bien es la primera opción para el Atlético de Madrid, es un jugador que está en el radar del equipo colchonero.
Pues para jugar en el Atlético de Madrid debes de marcar mejor todavía. Tienes que ser un perro de presa para morder en cada sector de la cancha. Y todo eso le va a venir bien a Gallardo si es que llega o no a concretarse eso, pero sí para hacerse un jugador más completo, evidentemente, por la banda izquierda.
Ahora está este funcionamiento antilógico de Osorio. De experimentar y en ocasiones hasta de inventar, ha quedado atrás con la sensatez de un hombre como Gerardo Martino, que hasta el momento está haciendo las cosas realmente muy bien con la selección mexicana, aunque claro que todavía no empieza el momento de exigencia para el Tri.
Sí. Y para que empiece, falta un rato.
Le falta todavía. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. El empresario Mario Mendívil está en la línea telefónica. Mario, te saludamos. Héctor Huerta, Ciro Procuna y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Muy bien, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos.
Igualmente, Mario, ¿cuál es la situación hasta el momento en torno a la venta de la franquicia de Lobos Universitarios allá a la frontera?
Pues ya se concretó, se llevó a cabo, ya recibimos el primer pago que es para pagar a la universidad. Un compromiso que tenemos y que hicimos en un convenio del 13 de diciembre, si se llevaba a cabo una sesión o una venta, que tenemos que pagar los 90 millones.
¿Esos 90 millones ya fueron depositados?
Los recibimos ayer, requerimos a la universidad para que nos indiquen en qué cuenta y cómo depositarlo. Ayer los preguntamos por medio de un notario y estamos ahorita en espera de que nos especifiquen bien la cuenta y todo, y ya debe quedar hoy mañana en la mañana el pago.
Hola Mario, ¿cómo estás? Le saluda Héctor Huerta. Mario, se hablaba en los medios este día todavía de que podría caerse la operación, que por el asunto de unas declaraciones del rector, de que no habían recibido. ¿Eso quedará saldado, digamos, en 24 horas?
Sí, en 24 horas queda saldado. Y a mí me extraña porque el rector vi que había declarado incluso que iba a
la federación a reclamar
el dinero, sí. O sea, en el convenio ni tan siquiera hay de tiempo después de la operación dice que cuando se realice, y bueno, pues no se ha realizado 100%, pero nosotros el dinero lo recibimos, como te digo, el martes en la tarde, ya quedó en firme el día de ayer. Entonces, hoy ya estuvimos en contacto, se les interpeló un notario para que nos digan el número de cuenta, y ya debe quedar mañana listo.
Oiga, Mario, ¿cómo le fue a usted con esta operación, meterse a esta aventura del fútbol? ¿Cómo le fue? Porque el primer pago que tuvo que hacer es 120 millones para salvar la categoría de Lobos, de pesos, y luego toda la operación del equipo durante un año, que entiendo que tuvieron pérdidas, la gente no respondió en el estadio. Y luego también que me entiendo que también la televisora le adelantó a usted un dinero para operar el equipo. En fin, ¿sale a mano, sale con ganancias, sale con pérdidas? ¿Cómo le resultó a usted el negocio?
Pues salimos ahí regular, más o menos raspadones, pero no, no nos adelantó la televisora, no nos adelantó dinero.
Ah, okay.
Nosotros tuvimos ahí que, con lo poco, sostener la operación. Y pues, sí, no sales muy bien librado, ¿no? Pero espero que no salgamos perdiendo.
Okay, hay un jugador que creo que es el más atractivo de su equipo, Leonardo Ramos, pero entiendo que no le pertenecía a usted, que le pertenecía a Tapachula. Ese no puede usted venderlo después, ni a ningún otro jugador, como Esquivel, este joven que estuvo en el Mundial, no, que está en la selección sub-22 y que entiendo que se fue a Necaxa. ¿De estas operaciones usted no obtiene beneficio económico?
No, mira, de Ramos no nos tuvimos ahí diferencias, no nos respetaron los términos de teníamos la opción de compra, la ejercimos, pero luego el jugador se salió por la tangente y ya está, tengo entendido, el León. De Esquivel y de los otros que tenemos firmados, pasan, siguen en el equipo y van a Juárez.
Mario, buenas tardes, Ciro Procuna aquí saludándole. Igor Trujillo, que es el abogado que lleva la parte de Lobos, establece que hay una cláusula que estipula que tenía usted 3 años para operar al equipo y que si vendían antes de esos 3 años, había que finiquitar no nada más 90 millones, sino 270. ¿Existe esa cláusula?
No, yo creo que la entendió mal. Lo que dice esa cláusula es que se pagará la cantidad de 90 millones de pesos como mínimo, esta cantidad, porque esta cantidad se actualizará conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor a partir del tercer año de la firma de este convenio. ¿Qué quiere decir? Que durante los primeros 3 años se pagaría en los 90 millones. Si pasaban 3 años y nosotros lo vendíamos después de 3 años, entonces se ajustaría según el Índice de Precios al Consumidor. Esto fue para que no se perdiera el valor en el tiempo cuando se liquidara la universidad. Iba a ir ajustando, pero no quiere decir que tuviera que estar los 3 años.
¿Qué va a pasar con el Maza Rodríguez?
El Maza, ayer me dijo uno de los socios que habló con él y parece que pues, sigue entrenando, sigue echando ganas y parece que está ya por llamar a un equipo.
¿Ha habido alguna oferta por este defensa?
Mira, está libre, entonces las ofertas no nos llegan a nosotros, le llegan al representante.
Claro, directamente a ellos. Mario, ¿te quedan ganas de volver al fútbol profesional?
Pues sí, mira, ha sido una experiencia difícil, pero pues muy interesante. Y nosotros quedamos la de ascenso de Juárez. Entonces, pues la vamos a echar a andar para el torneo que entra.
Oiga, una pregunta más. Este chico que le comentaba yo, José Joaquín Esquivel, ya fue presentado como jugador de San Luis. ¿Ustedes lo negociaron a San Luis? Este es integrante de la selección que participó en Cannes, en el torneo de Tulo, sí, perdón.
Nosotros lo inició con nosotros. Mira, nos había manifestado San Luis el interés que tienen por él, pero no, nosotros no lo hemos pasado. Y el contrato sigue estando con el equipo.
Okay. Pero usted tiene equipo porque el señor Bonilla dijo cuando anunciaron el cambio a Juárez, dijo el señor Bonilla que esa franquicia de ustedes queda en depósito y que tienen que presentar un plan en el siguiente año, que para el siguiente ustedes no van a participar, que esa él se queda en depósito con su franquicia y que dentro de un año, si usted le presenta un plan que lo convenza, entonces les permitirán manejar la franquicia de Liga de Ascenso.
Así es. Sí, pero el caso de que me das de Esquivel no es que esté en el equipo de nosotros. Uh-huh. El equipo de Juárez se le traspasaron los contratos de los jugadores.
Caray, es así, el de Esquivel, pero el caso de la franquicia que dijo el señor Bonilla que ustedes no la pueden operar este año, sino hasta el siguiente, hasta 2020-2021.
Lo que te platicaba, que vamos a iniciar hasta el otro torneo, no había certeza para iniciar en este, ya que no, el estadio no teníamos la seguridad de que
se nos fueron a
nadar y todo eso, entonces por eso se tomó la decisión. Y la tomó la federación de que pues sea hasta la que viene, ¿no?
Comprendo que ustedes hicieron valer las cambiantes reglas del fútbol mexicano, pero en esencia, Mario, ¿te parece que está bien que se pueda pagar un dinero por permanecer en la primera división?
Bueno, pues así son las reglas que se establecieron, ¿no? Y se aprovecharon, es nada más, va a ser, queda la que viene y ya nada más es para subir a 20 los participantes de la Liga MX. Ya, pues, esa es la razón, no va a continuar, nomás hasta que se suban.
Oiga, Mario, y usted, evidentemente que usted tiene menos tiempo en el fútbol que Paco Palencia o que Manolo Lapuente. Paco Palencia dice que nunca se comunicaron con él, él tuvo prácticamente que renunciar desde Barcelona al término del contrato, y en el caso de Manolo Lapuente fue muy duro, hasta dijo que ustedes lo habían usado para hacer negocio con el equipo y que él trabajaba de buena fe y que al final nunca le informaron cómo estaban las negociaciones.
Mira, yo no estuve esa semana aquí, pero pues me extrañan las palabras de Manuel, porque nosotros le explicamos, le dijimos, y siempre estuvo con nosotros. De hecho, cuando se dio el anuncio, él estaba con los socios allá en Cancún, se fue con ellos. Me extrañan sus declaraciones.
¿A qué crees que se haya debido, Mario, que el público no asistía en gran número a ver los partidos de local del equipo de los Lobos en la primera división?
Pues desconozco, no sé por qué, porque estamos teniendo buenos resultados y todo, y la afición no llega, no sé. Yo me esperaría que jugando con una universidad, con la cantidad de estudiantes que hay, pues tuviéramos ahí cautivas la afición, pero no fue así. No.
Mario, muchas gracias por tomar esta llamada.
Muchas gracias a ustedes.
Buenas tardes. Mario Mendívil, con este episodio, Roberto, en el cual los Lobos ya no jugarán más en la primera división y aparece un equipo como el de Ciudad Juárez para el próximo torneo.
Sí, con esto de los enjuagues y las peculiaridades del fútbol mexicano, pagas con dinero la permanencia que no supiste garantizar en la cancha, cambian franquicias como si fueran meros juguetes, pero por otro lado, en el caso de Lobos, creo que sí se confirma que siempre ha sido un equipo de esa segunda división, eufemísticamente llamada división de ascenso. No es plaza ni es equipo para primera división. Me da la impresión, sin tener todos los elementos a la mano, de que entre otras personas se llevaron de encuentro a Manolo Lapuente, que es toda una institución en el fútbol mexicano con una trayectoria brillante, impecable en muchos sentidos. Lobos no daba para jugar en la primera división. No contaban con que se atravesara por ahí Rafa Puente con el increíble trabajo que realizó en su momento para ascenderlos a una división para la que no estaban preparados para nada.
Sí, alguna etapa buena, todavía en este torneo anterior, una buena racha, pero a final de cuentas no le alcanza futbolísticamente ni económicamente a Lobos para permanecer en primera.
Ganan deportivamente el derecho a su ascenso, ganan deportivamente el derecho a permanecer el último año, pero tuvieron que pagar para no descender en la primera temporada. Con esas reglas siempre cuesta arriba para quien recién termina por descender. No deja de ser pues un tema extraño esto de que un tercero sea quien opere el equipo y después por esta vía se dé la venta de la franquicia y ahora Lobos se queda en un limbo tal cual, porque de tener fútbol de primera división, ahora ni de división de ascenso va a tener para el siguiente torneo, en tanto no se presenta el plan que ya él establecía. Están en el limbo, no hay otra forma de definir.
Y lo más importante es que se destraba el problema con la universidad, aparentemente, una vez que le paguen, ¿no?
Volveremos. Solamente tres mujeres en toda la historia han ganado un título de tenis a nivel internacional representando a México. Nuestra querida amiga Yola Ramírez, de Teciutlán, Puebla. Yola Ramírez, que alguna vez estuvo en ESPN Radio Fórmula hace algún tiempo. La querida Yola, Rosa María Reyes y Juliana Olmos, que está en la línea telefónica. Juliana, gusto en saludarte. Aquí estamos Héctor Hola. Huerta, Ciro Procuna y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Muy bien, muy bien. Muy contenta aquí.
¿Contenta por qué?
Porque gané mi primer título la semana pasada.
¿Esto dónde fue y a quién le ganaste en la gran final?
Jugué en Nottingham, en Inglaterra, y le gané a dos australianas en la final.
habías ganado también, habías llegado a la final del Abierto de Tenis de Acapulco, has estado también en Monterrey y eres la mejor doblista nacional. ¿Qué sigue en tu carrera después de ganar tu primer título internacional?
Pues ahorita me estoy listando para Wimbledon. Este sábado regreso a Londres y voy a entrenar ahí como una semana, 10 días, para listarme para Wimbledon.
Juliana, enhorabuena por este primer título logrado en Nottingham. El tenis mexicano no se ha caracterizado por tener un gran sistema de captación y desarrollo de exponentes de tu calidad. ¿Cómo fue que lo lograste? ¿Qué tan difícil te resultó dar ese paso?
Pues era muy difícil. Ya tengo 2 años y medio jugando y pues era la tercera vez que llegué a la final y pues yo creo que como perdí ya 2 veces, gané experiencia y ya supe cómo jugar y me sentí más cómoda porque ya era mi tercera vez en la final y mi compañera y yo estábamos jugando muy bien toda la semana y tuvimos mucha confianza y entramos la cancha muy enfocadas y queríamos disfrutar y jugar nuestro mejor tenis y no sé, nos fue muy bien y ganamos y estábamos muy contentas.
¿Qué fue diferente en Nottingham en relación a otros torneos?
Pues en Acapulco entramos muy nerviosas y quise ganar demasiado en Acapulco, que no me dejé jugar suelta y jugué muy nerviosa y ahí no jugué mi mejor tenis. Ya esta vez aprendimos de la vez pasada y dijimos, ¿sabes qué? No vamos a pensar de ganar, solo vamos a pensar en disfrutar el partido, disfrutar la gente que está ahí, que estamos jugando afuera, en pasto, estamos en final y si disfrutas y te sientes feliz y cómoda en la cancha, yo creo que pues para mí ahí juego mi mejor tenis y eso nos ayudó mucho.
Juliana Olmos nos acompaña en ESPN Radio Fórmula. ¿Cómo empezó tu historia de amor con el tenis?
Pues empecé a jugar tenis cuando tenía como 3-4 años y mi papá me llevaba a la cancha todos los días y la verdad no me gustó mucho el tenis al principio, pero cuando yo tenía 11 gané mi primer torneo y empecé a viajar un poquito en nacional y me gustó viajar y ganar y ya después de ahí ya me enfoqué todo en tenis y pues de ahí ya me dedico a todo y me gusta competir, viajar, jugar, ganar, o sea, me gusta de todo y ya estoy muy feliz que todavía puedo jugar.
Hola Juliana, te saludo con mucho gusto, felicidades por este título. Oye, dime una cosa, ¿cómo fue la ruta para ganar este título? Porque no es tan fácil llegar primero a la final y luego después ya en esa instancia ganar, no es tan fácil. ¿Cómo fue esta ruta de Nottingham para ganar el torneo?
Pues la verdad fue muy difícil porque toda la semana estaba lloviendo en Nottingham, entonces los primeros 3 partidos jugamos adentro en cancha dura bajo techo y cuando jugamos la final era nuestro primer partido afuera en pasto y nuestras encontras ya jugaron un partido en cancha entonces en pasto, entonces ya tenían un poquito de ventaja. Pero la verdad, estábamos entrenando muy duros y tuvimos mucha confianza y ya habíamos jugado contra las dos, entonces ya tuvimos un plan, o sea, qué queríamos hacer en la cancha, cómo queríamos jugar los puntos y la verdad para mí solo me quería enfocar en disfrutar porque en Acapulco me fue muy bien, pero cuando llegué a la final ya no disfruté estar ahí, o sea, sí lo disfruté, pero me puse mucha presión y no jugué mi mejor tenis, entonces ahí Ya aprendí que yo tenía que ser mejor y lo hice y yo creo que por eso gané.
Ahora dinos, ¿quién es tu equipo de trabajo? Porque me imagino que estas victorias no llegan solas, ¿no?
No, pues ahorita estoy trabajando con Leo Lavalle. Uh-huh. y empecé con él un poquito en Acapulco.
Que fue un gran doblista, Leo Lavalle, ¿eh?
Sí, Leo Lozano. Sí.
Un gran doblista. Con...
Sí, no, y me ha ayudado mucho Agustín Moreno.
Ajá, el bebé Moreno.
Yo vivo en Los Ángeles y él también, entonces cuando estoy en casa entreno mucho con él y él me ha ayudado mucho también con el dobles y él juega muy bien en dobles, entonces y él también en singles me ayuda, entonces cuando estoy en casa trabajo con Agustín y cuando puedo bajar Leo, él también me ayuda y creo que con esos dos me han ayudado mucho y también aquí jugando con Des, o sea, tenemos casi 3 años jugando juntas y ella también me da mucha confianza y pues todas mis amigas siempre me echan porras y no sé, o sea, todos me ayudan.
Excelente, Juliana, muchísimas gracias por tomar esta llamada y que te vaya muy bien.
Gracias, muchas gracias a ustedes.
Buenas tardes.
Fíjate nada más quién es la trabaja, ¿no? Leo Lavalle, que es
claro,
que fue un gran doblista, y luego también el Bebé Moreno, que fue un tenista hijo de aquel famoso campeonísimo Agustín
claro,
Moreno.
Claro, de Guadalajara.
Claro, de Guadalajara, y el Bebé Moreno fue tenista, él no fue futbolista, y también está ayudándole en el trabajo a Yolanda.
Por supuesto. Es importante destacar lo de Yola Ramírez y de Rosa María Reyes. Bueno, Yola es la única que ha ganado singles. Wimbledon por ESPN. Yola Ramírez ganó dos títulos de Roland Garros en 60 y en 61. Singles. Imagínate nada más de lo que estamos hablando. Después, Rosa María Reyes también ganó, pero en dobles, al igual que Juliana Olmos. O sea que la tenista mexicana más importante de la historia sigue siendo Yola Ramírez. Lo cual no quiere decir que no sea importantísimo lo que está logrando
Juliana
actualmente.
Lo de Juliana es presente.
Con el tenis que se juega ahora, además.
Es presente y futuro, ¿no? Porque estamos ante la posibilidad de que gane más cosas.
Con el tenis que se juega actualmente y con cómo está el tenis mexicano, porque no podemos dejar de ver eso. Hoy recordabas a Leo Lavalle, Agustín Moreno, y de esa época te puedo hablar de Vélez, de Pérez Pascal, de la Araña Herrera, cuando México tenía un equipo en el Grupo Mundial de Copa Davis. Hoy estamos muy lejos de eso. Hoy estamos muy lejos de alguien que esté entre los primeros 50 del mundo, como hace 25 años lo fue justamente Luis Enrique Herrera. Entonces, el tenis mexicano no tiene un gran sistema de captación de desarrollo para este tipo de jugadores y jugadoras que van destacando. Es particularmente meritorio lo de Juliana, que lleva 2 años y medio jugando con su pareja de dobles, que es Des Krasik.
Correcto.
Con la que ganó Tottenham.
Y no digamos el tenis retrasa. Y yéndonos un poquito más atrás, lo que los millennials no saben, es que hubo un Raúl Ramírez también.
Por supuesto.
Hubo un Marcelo Lara, hubo un Jorge Lozano.
Pelón Osuna, desde luego.
Pelón Osuna, anteriormente, claro.
Ahora, la pareja de Yola en dobles era justamente Rosa María Reyes, dos grandísimas tenistas del pasado, y ahora Juliana Olmos, que también gana un título en dobles allá en Nottingham y se prepara para participar en Wimbledon, allá en Inglaterra. Argentina ya no perdió el día de ayer.
Pero de milagro, porque empezó perdiendo, desconocido el equipo argentino. Aquí le anotan el primer gol, un desborde por toda la banda izquierda y llegan a empujar por el centro. Defiende muy mal este equipo de Argentina. El nivel que trae Otamendi, vaya, ni parece ser futbolista del Manchester City. El guardameta Armani deja mucho que desear, aunque para el penal. Es un arquero muy, muy inseguro. Un penal que se marca, solo lo vio el videoarbitraje, muy difícil de apreciar.
Sí fue mano,
Sí,
y Argentina termina salvándose por el penal que termina conteniendo el guardameta, porque Paraguay lo estuvo en la mira. Nada más que responsable entrada de Otamendi.
Y esa era además tarjeta, no le sacó ni tarjeta. Luego le sacó en una entrada peor, a la amarilla, cuando ya tenía que haber sacado la roja, ¿no?
Lo más lamentable es el manejo del técnico, juego a juego va quedando en claro que le queda grande el puesto, como si no hubiera suficientes entrenadores argentinos capaces en el mundo. Sin ir más lejos, en el banquillo de junto estaba Eduardo Berizzo.
Exacto.
Es muy triste lo que pasa con Argentina, desde la dirigencia, pasando por la dirección técnica y ya en la puesta en escena.
Una imagen que circula en redes sociales donde se ve a Messi
Solo contra el mundo,
con 7 paraguayos alrededor, lo cual demuestra
vomitando
lo que ocurría
costado,
sí.
Y otro argentino muy lejos por allá y ninguno más acompañándome.
Exactamente. Roberto, ¿qué te pareció el desempeño de Argentina?
Probablemente clasifique, porque ahí es muy laxo el sistema de competencia inicial, la primera fase. Podrá clasificar como segundo o como tercer lugar, suponiendo que venza a Qatar, que tampoco es sencillo y menos como está jugando el equipo argentino. Pero incluso metiéndose en los cuartos de final, no se ve para qué, no tendría mucho sentido. Tendría que mejorar radicalmente el equipo como para poder competir a los que se encontraría después, ¿no? A Brasil, Uruguay, Colombia, incluso Perú, equipos que están mucho mejor estructurados en este momento.
Vamos a escuchar al técnico y al astro de la selección de Argentina.
La solución es que tenemos que ganar y haremos balance de lo que hicimos bien, de lo que no hicimos bien.
Somos o tenemos la suerte de todavía estar vivo y eso nos da la posibilidad de jugar el último partido con ilusión e intentar buscar la mejor versión para ganar el partido.
No hay tiempo ya, no hay tiempo. Es verdad que todavía estamos en búsqueda del equipo, del funcionamiento. Sabíamos que esto iba a ser complicado por el momento de que llegábamos. Sinceramente no esperábamos que este partido sea de esta manera. Teníamos en mente ganarlo para estar tranquilo, pero como dije recién, ahora empezar a pensar ya en Qatar y que hay que ganar como sea.
El domingo a las 2 de la tarde el partido entre Argentina y Qatar. Dice Messi, estamos en busca del equipo y del funcionamiento, esto en pleno torneo de la Copa América, con la esperanza de que la lógica acompañe y que Argentina derrote al equipo de Qatar el próximo domingo.
Y los compañeros de él, del frente, se han quedado a deber en selección eternamente, ¿no? El Kun Agüero y Ángel Di María, ¿no? Son jugadores que brillan en sus equipos, pero en selección nacional, igual que Higuaín, quedan mucho a deber. Y aunque Agüero había dicho antes de empezar este torneo que más que por Argentina o por la gente o por la historia, él quería ganar por Messi. Para darle un campeonato a Messi.
Sí, es que
les ha costado.
Uno ve línea por línea los futbolistas que tiene Argentina y la verdad están muy lejos de ser de lo mejor en sus respectivas. Ya no digas entre los 3 o 5 mejores de sus posiciones, muchos de ellos no están ni entre los 10. ¿De dónde sale gente como De Paul, por ejemplo, como Casco, que forma parte de la selección de Argentina? El nivel de que exhibe Otamendi, teniendo en la historia grandes centrales que han sido parte de la selección de Argentina, Armani con un nivel muy distante, otras figuras que también han estado en ese nivel. El técnico, vuelvo a lo mismo, no da una en los cambios, saca a Lautaro Martínez cuando estaba haciéndolo bien, mete a Di María de nueva perdido, cuenta fantasmal, perdido, como ha sido ya una constante perdido en selección nacional de Argentina. En fin, son muchas y muchas cosas que se le van acumulando a un equipo de Argentina que le puede bastar con esa victoria ante Qatar, imagínate, para mantenerse vivo, pero le va a tocar un gallo pesado si es que eso ocurre en la siguiente ronda.
Sí, un equipo que está por invitación en esta Copa América. Argentina, hoy por hoy, una incógnita enorme, una derrota y un empate hasta el momento en el torneo, y el próximo domingo 23 estará jugando el tercer partido de este grupo B frente a la selección de Qatar. Un Messi que busca anteponer, Roberto, su indiscutible y enorme talento en una selección de Argentina que no logra hallarse en este torneo.
Sí, llama la atención la paciencia de Messi, ¿no? Ya se ve entre resignado y consciente de que la cosa no mejorará mucho. Se veía más impotencia en él, o bueno, se veía que le costaba más adaptarse a ese pobre funcionamiento colectivo a partir de la Copa del Mundo, del 14, cuando están muy cerca de ganarla increíblemente, ¿no? Llegan al final cuando tampoco había mucho material para tanto, aunque ahora extrañan ese nivel de juego. Ya es un Messi consciente de que él tiene que dar lo mejor que tiene, pero que está muy limitado por la pobreza colectiva del equipo.
Y vamos ahora a cambiar de tema, vamos a ir con Sebastián Martínez Christensen, porque inicia el draft de la NBA. Adelante, Sebastián, gusto en saludarte.
Muchísimas gracias, Beto. Un abrazo grande. Ha llegado el día del draft de la NBA, en el cual parece tenemos relativa certeza, al menos con lo que va a suceder en los primeros 3 picks. Y el primero de ellos será Zion Williamson, a cargo de los New Orleans Pelicans. El prospecto quizás más codiciado en la última década y media. Un atleta sin igual que en transición ya es una estrella y a quienes muchos ya están comparando como un mini LeBron James. Yo no lo llevaría tan lejos. Sí creo que su capacidad de tiro está en un nivel bastante importante de su evolución si lo comparamos, por ejemplo, con Anthony Davis cuando él estaba a nivel universitario. Creo que es mucho mejor pasador de lo que la gente le da crédito, pero a fin de cuentas, la realidad es que tengo ciertas dudas sobre que pueda ser una estrella de primerísimo nivel en el siguiente nivel. ¿Por qué? Porque a nivel universitario él imponía su rigor físico, eso no va a ser tan sencillo en la NBA, porque pesa 285 libras y porque además ya llevó a cabo una lesión de rodilla el año pasado. Por eso yo lo comparo más con un Sean Kemp, es decir, que va a tener impacto, que va a vender una cantidad increíble fuera del tabloncillo, que nos va a deleitar a todos en transición y con su sus volcadas, sobre todo más porque es un atleta sin igual. Pero la realidad es que no creo que esté a la altura de un LeBron James y que estemos hablando de esa clase de talento que cambia generaciones y generaciones. La segunda selección a cargo de los Memphis Grizzlies seguramente tendrá un nombre propio llamado Ja Morant, un chico que tiene una gran historia, no reclutado por las principales universidades en los Estados Unidos, pero que es ambidiestro y que es muy lindo verlo jugar al básquet. Memphis ya cambió a Mike Conley, tiene una capacidad para pasar la bola increíble y su atleticismo es subestimado. Creo que Ja Morant, para mí, puede llegar y terminar siendo el mejor prospecto de todo este sorteo. La tercera selección a cargo de los Knicks de Nueva York será RJ Barrett, ex compañero de Zion Williamson. Antes de la pasada temporada de NCAA era considerado el primer recluta de todos, incluso por encima de Zion Williamson. Es un anotador puro que además puede soportar la presión que ejerce la prensa neoyorquina fuera del tabloncillo. Hasta ahí creo las certezas. A partir de la cuarta creo que New Orleans va a terminar cambiando ese pick y empezará el carrusel, la montaña rusa de incertidumbre en un draft de la NBA que ustedes podrán disfrutar el día de hoy por las distintas plataformas de ESPN. Regresamos con ustedes a la mesa de ESPN Radio Fórmula.
Sebas, muchas gracias por la información. El draft de la NBA estará al aire en la pantalla de Líder a las 6:30 de la tarde, tiempo del Centro de México, después de la celebración de los Raptors. Por cierto, tinta en sangre allá en Canadá. El primer título conseguido por un equipo canadiense en la NBA. Roberto, muchas gracias por tu participación en el programa el día de hoy.
Gracias a ustedes, Heriberto. Muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes, Roberto Gómez Junco. Muchas gracias. Como siempre, un gusto tenerlo aquí en el programa. Y vamos a hablar sobre Llorente, que va a jugar con el Atlético de Madrid también para la próxima temporada.
40 millones de euros, la transferencia cara,
carísimo.
Un jugador que no logró nunca ser titular completamente del equipo del Madrid, es convocado a selección nacional constantemente, volante de contención.
Apellido ilustre.
Apellido ilustre, sí, sí. Pero es un chico también, es joven, 24 años me parece todavía y tiene futuro, ¿no?
Sí, todo esto como parte de la reconfiguración que está sufriendo el Atlético de Madrid. Se les fue Rodrigo, se les fue Lucas Hernández al Bayern Múnich, se les fue Godín al Inter a tasa cero, se les fue también Juanfran, lateral, se les va a ir también Felipe Luis, otro lateral. Cuando te pones a ver, tres de los cuatro habituales defensas titulares del equipo del
Cholo
se fueron. Griezmann anunció que se va, no ha dicho a dónde, secreto a voces de que se va al Barcelona. Esperen noticias el primero de julio, cuando su cláusula de rescisión baje a 120 millones de euros. Entonces tienen que reconfigurar. Es un hecho que va a llegar Héctor Herrera, aunque no lo han presentado y no lo han hecho oficial. Está hace rato firmado. Y de ahí es de donde surge esa posibilidad de que Gallardo pueda encontrar un lugar en este equipo. Su primera opción es Alex Telles, futbolista del Porto, pero en caso de que no se llegara a concretar, es ahí donde podría tener alguna posibilidad Gallardo, de acuerdo con lo que ha manejado la prensa española últimamente. Pero va a ser un Atlético de Madrid con un rostro muy distinto el que se va a presentar.
Ahora, el puesto, si le llega a tocar ese puesto a Gallardo, imagínate, lo tenía Felipe Luis y Lucas Hernández, que fue campeón del mundo, ¿no?
Despedimos al público de Radio Fórmula que nos ha acompañado amablemente en este jueves. Efectivamente, bueno, puede ser que lo de Gallardo se concrete y sería interesantísimo verlo en el fútbol español.
Inesperado, porque ha salido recientemente esta posibilidad. Lo de Herrera está muy cantado, ya muy anunciado, que será un jugador más del Atlético de Madrid. Esa es la causa aparente por la que no quiso venir a la Copa de Oro. La otra vez tenía el pasaporte comunitario en marzo.
Sí.
Y la otra vez estaba con dolor de cabeza y la anterior le dolía la uña. Y total que ya no, desde el Mundial no viene Héctor Herrera.
Sí, así es. Otro Llorente, Diego, y uno más, Fernando, jugador de Pamplona que ha jugado en el Balompié de Inglaterra. Y Oribe Peralta, en esta polémica transacción que lo lleva al equipo del Guadalajara, ya entrenó por separado, iba con Gudiño a un lado suyo. Oribe Peralta, que va a jugar con Guadalajara el próximo torneo.
Hoy por la mañana en ESPN AM entrevistamos a Salvador Necochea, hijo, que es el representante de Oribe Peralta, y entre otras cosas nos hacía ver que quien dio el primer paso para que esto se concretara fue el Guadalajara, que Chivas es quien va a cubrir el 100% de su salario y que el acuerdo es por los próximos 2 años y medio entre Guadalajara y Oribe Peralta. Cuando esté terminando este acuerdo que se ha firmado en estos días, Oribe estará teniendo casi 38 años de edad. Vamos a ver en dónde nos encontramos al final de ese acuerdo.
Estaban platicando en gente de Chivas, obviamente no los que la gente ve, sino algunos que también participan en estas cosas. Me estaban platicando que lo que pensaron con Oribe Peralta es que es un jugador de 35 años, cuyo sueldo es alto, pero es solamente lo que tienen que pagar. El sueldo que tenía en el América y le extendieron un año más, que fue la condición de Uribe para irse. Entonces ellos van a gastar poco menos de 4 millones de dólares en total, lo que costaría cualquier jugador de mediano pelo en México, la verdad, con los costos que se manejan.
Sí, y ahora callamos y escuchamos para preguntarte, Álvaro, buenas tardes, gusto en saludarte. ¿Qué tema abordarán en el programa a continuación?
Ah, mi querido Betito, te mando un beso y un abrazo, por supuesto. Lionel Messi, el supuesto mejor jugador del mundo, o para mí, el segundo mejor jugador de la historia, o el mejor jugador beta de la historia, no puede meterse en esa plática con los monstruos de cada industria deportiva, como Michael Jordan, como Floyd Mayweather Jr., como Mohamed Ali, como el propio Cristiano Ronaldo, como el propio Pelé. Además, ¿dónde va a estar jugando Oribe Peralta? O sea, ¿cómo? ¿Quién van a sacar? ¿Cómo se va a conformar el Guadalajara? Y, por supuesto, Raúl Alonso Jiménez, Beto está perdiendo la oportunidad de alcanzar a Javier Chicharito Hernández, de meterse en esa pelea de los máximos goleadores históricos del Tri.
Perfecto, Álvaro. Buenos temas para Calla y Escucha, que arrancará dentro de poco más de 10 segundos en la pantalla de ESPN con la conducción de Álvaro Morales. Gracias por su compañía en esta tarde. Héctor Ciro, buenas tardes.
Mañana habrá paseillo, quiero nada más saber.
Claro, vamos a hacerlo, me voy a preparar.
Muy bien.
A tope para mañana.
Concéntrate.
Hasta mañana.